funcionales de alusiones a las policías, además también de algunas placas que hacían alusión a ser funcionarios de Carabineros. Todo esto obviamente como una fachada para poder perpetrar distintos delitos haciéndose pasar por funcionarios policiales. Quien entregó mayores antecedentes producto de este hecho fue el teniente Manuel Narváez Alarcón, oficial de ronda de la prefectura de Santiago, quien vamos a escuchar a continuación.
Como autor también de disparos que habría efectuado en el lugar, lesionando a dos víctimas de nacionalidad colombiana, ambos adultos, quienes en este minuto se encuentran fuera de riesgo vital en el Hospital San José.
Claro, el detenido ya fue puesto a disposición de la justicia y los trabajos restantes para dar con el resto de los involucrados. Recordemos, estas dos personas que lograron huir de este sitio quedan a cargo entonces de Carabineros y de la sección de investigaciones policiales de la misma institución. En otro tema que también seguramente va a marcar la contingencia en las calles de distintos puntos de Santiago tiene que ver con la conmemoración del Día del Joven Combatiente, y fue en ese marco que el sistema público del sistema Red emitió distintas alertas de desvíos de parte de sus servicios, como por ejemplo en las comunas de Pedro Aguirre Cerda, Peñalolén, Villa Francia, esto en el sector de Estación Central, Cerro Navia y Pudahuel. En primer lugar, en Pedro Aguirre Cerda, la avenida departamental tendrá cortes entre Corotario Blest y Club Hípico, al igual que Peñalolén, entre el Eje Grecia, entre Diagonal Las Torres y Vespucio, Villa Francia, entre Las Torres y Concón, Cerro Navia por su parte en Mapocho, con Huelén, La Estrella, José Joaquín Pérez y Salvador Gutiérrez. Pudahuel, por su parte, la última de estas comunas corresponden a La Estrella, entre Claudio Arrau y Los Mares, Laguna Sur, entre Vespucio y Teniente Cruz. Hemos monitoreado a través de distintos mecanismos lo que está ocurriendo en distintos puntos de la capital y ya nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, en el sector de Estación Central, particularmente por la calle Avenida 5 de Abril, ya se están instalando algunos neumáticos para posteriormente ser incendiados, ¿no? Como unas barricadas, como parte entonces de estas manifestaciones que, como todos los años, ya ocurren en distintos puntos de la capital producto de la conmemoración del Día del Joven Combatiente. Bio Bio, la radio.
Bueno, y a esta hora se realiza la misa en memoria de María Victoria Reyes, inspectora asesinada por un alumno al interior de un colegio de Calama. Nos cuenta de esto Arturo Larraín desde Radio Bio Bio allí en Calama. Arturo, buenas tardes.
Buenas tardes. Precisamente nos encontramos en una de las dependencias del Instituto Obispo Silva de Saeta, exactamente en el auditorio o gimnasio, que está totalmente repleto. Yo creo que no hay menos de 1.500 personas en su interior. La misa comenzó a las 6:15 de la tarde, oficiada por Monseñor Tomás Carrasco, que es la máxima autoridad de lo que significan los colegios católicos acá en la zona. Reitero, mucha gente, y ahora se espera que la misa culmine en los próximos minutos para saber definitivamente qué va a pasar con los restos de María, si la van a llevar a su hogar o en su efecto a La Guaita, directamente a un sector donde la van a cremar cercano a Haití. Lo más triste, podríamos decir, que María Reyes mañana cumplía 60 años de edad. Y además, este año iba a jubilar. Así que situaciones que lamentablemente troncaron su vida con esta situación ocurrida el día viernes recién pasado. Y a propósito de esta situación, hay que indicar que una de las personas afectadas es la otra inspectora, se encuentra grave en el Hospital del Cobre, y otro de los estudiantes se encuentra grave también en el Hospital Regional de Antofagasta. Los otros dos heridos, algunos de 15 años, de segundo año medio, fueron ya dados de alta en el hospital de Calama. Mientras tanto, hay que señalar que el autor de este hecho, el joven que está en la cárcel en Antofagasta, deberá retornar este martes a Calama para enfrentar nuevamente al tribunal y verificar exactamente las verdaderas causas que tuvo para cometer esta verdadera tragedia que ha causado tanto daño, no solamente en una institución educativa, sino que también en la familia y además en el país entero. Andrea, eso que está ocurriendo a esta hora acá en el gimnasio del Instituto Obispo Silva Lezaeta.
Bueno, y tras el asesinato de esta inspectora allí en Calama, el gobierno busca avanzar en la instalación de pórticos detectores de metales para fortalecer la seguridad escolar. En el Congreso existen apoyos para avanzar con urgencia, mientras que algunos parlamentarios advierten que una medida así no es suficiente si no se aborda la salud mental y convivencia escolar. Más detalles se tiene Juan Oporto.
Luego del asesinato de un inspector en el Instituto Lesaeta de Calama, desde el gobierno se ha decidido impulsar la instalación de detectores de metales en los colegios. En ese contexto, la ministra de Educación, María Paz Arzola, declaró, tras una reunión que se llevó a cabo el sábado en Calama, que la cartera se encuentra trabajando en promulgar una normativa que permita la instalación de pórticos en los establecimientos que lo requieran. Esto cuando entre en vigencia la ley de convivencia escolar. La propuesta volvió a colocar en la palestra el debate sobre las medidas de seguridad que los colegios de Chile necesitan para evitar escaladas de violencia, con apoyos y rechazos. La diputada del Partido Republicano, Chiara Barchesi, recordó que en el periodo legislativo anterior se trabajó en una iniciativa de ley que busca autorizar el uso de detectores de metales en los colegios. Este proyecto, si bien fue rechazado por el bloque del Partido Comunista y Frente Amplio, hoy se encuentra en segundo trámite en el Senado, donde la diputada llamó a acelerar esta idea para que se convierta en ley.
Nosotros apoyamos que se permita la instalación de pórticos detectores de metales en los colegios, no solo para proteger a los alumnos, sino que también a los trabajadores de la educación. Para nosotros es una buena medida y esperamos que se pueda implementar.
Su par independiente, PRO-PPD, el diputado Jaime Araya, destacó que este problema se debe abordar en dos dimensiones. Por un lado, la urgencia de la instalación de los detectores de metales para proteger a toda la comunidad educativa, y por el otro, ir al fondo del problema que refiere a la invisibilización de la salud mental de los estudiantes, elementos que deben trabajar en conjunto para enfrentar esta situación.
Aquí tiene que trabajar conjuntamente el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, en tener un plan que garantice atención de salud mental oportuna para los jóvenes, y además es muy importante generar condiciones de seguridad, y eso implica necesariamente la instalación de detectores de armas en los distintos establecimientos educacionales.
Al respecto, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, criticó que la iniciativa sea vista como la única solución al problema de la violencia escolar. Al contrario, recalcó que la cruda realidad que se vive en Calama se repite en todos los colegios de Chile, donde insiste que se deben implementar planes reales de convivencia escolar con educación emocional y de respeto.
Si no se aborda un plan de convivencia escolar serio, donde la educación emocional tenga una prioridad, donde se eduque en el respeto, en la convivencia, y no solamente en subir unos puntos más en las pruebas estandarizadas, este hecho podría volver a ocurrir, y eso tenemos que evitarlo, y tenemos que evitarlo desde ahora.
En cuanto a los plazos, la titular de Educación dijo que se debe esperar que la ley salga de Contraloría, y anunció que en una segunda etapa se impulsarán medidas legislativas que permitan apoyar la seguridad de los colegios.
¿Escuchas eso?
¿Qué cosa?
Nada.
Exacto.
¿Y los pendientes? ¿Los contratos? ¿Las nóminas?
Ya quedó todo listo y automatizado. Todo en Book.
Este silencio me gusta.
Entonces hoy podemos conversar de proyectos nuevos.
Cuando todo está en orden, el trabajo suena distinto. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante, tu equipo. No es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados de rugby. Junto a todo un equipo, clasificamos ahora a Australia.
Somos Melita y Antonia Abraham, medallistas de oro en remo. El impulso no siempre viene desde el arranque, también la constancia es importante.
Soy Lucas Nervi, campeón en el lanzamiento de disco, donde cada impulso cuenta para llegar más lejos.
Y a nosotros nos une la pasión por representar a Chile y contar con el apoyo incondicional de ISAPRE Colmena.
Que además de cuidar nuestra salud, está comprometida con el deporte chileno.
Colmena está contigo, juntos cuidamos tu salud.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Como en la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, donde llueve de lado y donde las papas queman. En Chile Express envía y recibe a todo Chile, de Arica a Punta Arenas, con 3 puntos de envío. Sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Chel. Encuéntralos en chileexpress.cl. Tu envío es importante, haz que llegue seguro. Chile Express.
Trabajas duro por tu dinero. Ahora deja que trabaje por ti con XTB. Obtén una acción gratis y comprueba cómo tu dinero puede trabajar por ti a través de las inversiones. Abre una cuenta, haz un depósito por cualquier monto y listo. Con nuestra app de inversión puedes comprar más de 3.000 acciones globales con 0% de comisión. No solo ganes dinero. Descarga la app de XTB y deja que trabaje por ti. Términos y condiciones disponibles en xtb.com. Sin comisión hasta 100.000 euros al mes o su equivalente en pesos chilenos.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Es
El ministro de Vivienda, Iván Poduje, anunció que el gobierno dará pie atrás a la expropiación de Colonia Dignidad, argumentando que es por las urgencias sociales y falta de recursos. Determinación que provocó inmediatas reacciones, incluyendo al exministro de Justicia, Jaime Gajardo, quien señaló no estar de acuerdo con esta decisión, ya que, según dijo, los crímenes de la dictadura no pueden quedar en el olvido. Más detalles nos entrega Benjamín Zamorano.
Gran revuelo, sobre todo en la oposición, generó el anuncio del ministro de Vivienda, Iván Poduje, con respecto a dar un pie atrás en la expropiación de Colonia Dignidad y otros proyectos a nivel nacional. Según explicó el propio jefe de cartera, la decisión se enmarca en motivos meramente económicos y de priorización, teniendo en cuenta que, según sus propias palabras, el Minbu no posee los recursos para expropiar esos terrenos, además de que el Ejecutivo está poniendo el foco en las urgencias sociales y no en las urgencias políticas. Así lo explicó el mismo secretario de Estado, quien remarcó que esta decisión no responde a razones ideológicas.
No, cero ideología. Primero económico y segundo normativo. Nosotros no tenemos facultades para expropiar, en el caso de la Colonia Dignidad, porque solo podemos expropiar nosotros para hacer viviendas, o hacer calles, o hacer colectores, no para hacer un museo.
Sin embargo, desde la otra vereda, el exministro de Justicia, Jaime Gajardo, se mostró contrario a esta determinación. Así lo hizo saber en conversación con los medios, donde afirmó que se puede entender la suspensión momentánea del proyecto, pero no el retroceder en políticas de Estado que aboguen en favor de los derechos humanos.
Uno puede entender que hayan circunstancias presupuestarias y que esto se suspenda, que se retrase un tiempo. Lo que no se puede entender y comprender es que retrocedamos en políticas de Estado, como es la garantía de los derechos humanos.
Sobre esta decisión, la diputada del PC e integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, Lorena Pizarro, aseguró que los recortes en diferentes ministerios afectarán también a la construcción de la memoria. Asimismo, la diputada de RN y también integrante de la comisión, Jimena Sandón, explicó que la expropiación nunca fue un tema zanjado.
Todo eso lo va a pagar el resto del país, incluida la construcción de memoria, que no es un tema antojadizo.
No era un tema tan zanjado, yo te diría que fue bastante impuesto. Y se le preguntó bastante poco a una parte importante de la gente que aún vive en Colonia Dignidad.
Cabe recordar que el Ministerio de Vivienda, al igual que todos los ministerios, sufrió un recorte del 3% en su presupuesto general, lo que fue anunciado en su momento por el ministro de Hacienda, Jorge Quirós.
La repentina alza en el precio de los combustibles se dio por finalizado un corto periodo de gracia que obtienen los gobiernos al asumir. Hablamos de la denominada luna de miel. De hecho, el equipo del mandatario proyectaba que este periodo se iba a extender al menos hasta Semana Santa, siendo un pase para impulsar algunas medidas impopulares. No obstante, más allá de las medidas y decretos que se han firmado durante los primeros días, lo que ocurrió esta semana demostró el estilo del presidente Kast y su carácter a pesar de la caída en las encuestas, las protestas callejeras y las fricciones con la oposición. En este sentido, una de las grandes interrogantes que surgen es cómo va la cartera de trabajo del gobierno, teniendo en cuenta que el alza de las bencinas se pudo haber postergado otros puntos importantes debido a las medidas paliativas que ha impulsado el Ejecutivo. Al respecto, el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, especificó que, en parte, cómo avanza el trabajo del actual gobierno en algunos puntos.
Pero efectivamente, por ejemplo, las barreras materiales que se han empezado a construir en el norte, en la frontera norte, esas siguen avanzando. Hay ciertos proyectos de ley que con discusión inmediata han ido hasta saliendo del Congreso Nacional.
Por otro lado, otro traspié que ocurrió la semana pasada, precisamente también por el tema bencinas, fue el cómo el gobierno instaló la frase de Estado en quiebra, una afirmación que fue criticada incluso por sectores del oficialismo y evidentemente la oposición. Por ello, el senador del Partido Socialista, Fidel Espinosa, explicó que el gobierno no puede pretender culpar durante 4 años a la administración anterior.
El gobierno no puede pretender estar los 4 años echándole la culpa al gobierno anterior. Todos los gobiernos tienen y reciben muchas veces un Estado con problemáticas. El propio presidente Piñera, cuando asume su primer mandato, lo recibe con un país destruido tras el terremoto. Y entre todos fuimos capaces de recuperar Chile.
Asimismo, la administración CAS también sufrió una fuerte pérdida en las encuestas. Por ejemplo, la encuesta Pulso Ciudadano demostró que la aprobación del mandatario cayó 12,8 puntos porcentuales en relación a la quincena de marzo, cuando tuvo una aprobación del 47,5%. Sobre esto, el analista político Javier Sajuria señaló que esta situación es totalmente reversible, pero depende completamente del gobierno.
Yo creo que hay que recordar que la opinión pública en Chile en general, hace tiempo ya, y no solamente en Chile, en otros países, es súper volátil, y que este gobierno, si uno lo mira puramente en términos de apoyo, es un gobierno, uno siempre tiene que mirar como el piso en términos de lo que sacaron en primera vuelta.
Hasta el momento, politólogos y analistas consideran que hay dos factores que juegan a favor del gobierno para recuperar respaldo. Una de ellas es la popularidad inicial y el hecho de que no hay ninguna elección hasta el año 2028. Seguimos en política con el objetivo de agilizar proyectos de inversión paralizados en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, el CEIA. El Comité de Ministros de la ERA CAS sesionará por primera vez este lunes. Mientras el oficialismo defiende la iniciativa, la oposición mantiene su desconfianza. En el ámbito financiero, algunos expertos dudan si este movimiento será suficiente para garantizar la estabilidad que buscan los grandes capitales. Tiene más detalles Paula Gómez.
Este lunes sesionará por primera vez el Comité de Ministros bajo el gobierno de José Antonio Kast. Esta sesión responde a uno de los primeros decretos de la nueva administración, diseñado para destrabar inversiones paralizadas por reclamaciones ante el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Desde la Comisión de Hacienda en el Congreso, la diputada de la UDI, jefa de bancada, Flor Baice, señaló que se debe terminar con la permisología excesiva, pero con reglas claras.
Destrabar proyectos de inversión es una buena señal, porque Chile necesita crecer, generar empleo y dar certezas. La clave está en hacer las cosas bien. Terminar con la permisología excesiva, sí, pero con reglas claras.
La tabla de la sesión contempla el análisis de reclamaciones vinculadas a tres proyectos energéticos de inversión que integran procesos de participación ciudadana. En conjunto, estas iniciativas representan una inyección de capital superior a los $1,000 millones. Se trata de los proyectos ERNC Tarapacá, el Parque Eólico Rinconada y el Parque Eólico Los Coihues. Frente a este escenario, el diputado comunista Boris Barrera valoró revisar estas propuestas paralizadas, pero de igual forma puso la alarma en el respeto a las normas medioambientales.
Si hay posibilidades de acelerar algún proyecto porque está trabado de manera innecesaria, bien, pero que esto no signifique amenazar el medio ambiente ni el bienestar de las comunidades.
Por otro lado, el economista Luis Escobar apuntó a que si bien se ha dilatado mucho la tramitación de algunos proyectos, esto no implica necesariamente que la señal del comité entregará mayores certezas a los inversionistas.
No sé si entrega mayor certeza a los inversionistas, pero a los proyectos específicos de los que se trata, ciertamente es una decisión importante y ayuda a seguir avanzando en los proyectos.
Asimismo, la convocatoria responde directamente a la instrucción del presidente Kast de resolver en su conjunto 51 recursos de reclamación que involucran una inversión total de $16,300 millones. Con todo, el Ejecutivo refuerza su intención de agilizar la toma de decisiones en torno a la permisología para destrabar la inversión en el país.
Bueno, y sin duda el foco de esta semana ha estado puesto en el bolsillo de los chilenos y en la decisión del gobierno de José Antonio Kast frente al precio de los combustibles. Todas las miradas se volcaron hacia el MEPCO, el histórico mecanismo de estabilización que, tras años de contener las alzas, llegó a un punto de quiebre. El lunes se confirmó la noticia que muchos temían, un incremento histórico en las bencinas de 370 pesos por litro de una sola vez, mientras que el diésel experimentó un salto de 580 pesos. El miércoles se publicó el decreto que neutraliza el componente de estabilización del MEPCO y el jueves el alza se hizo realidad en los tableros de todo el país. Ante el impacto, el propio Jorge Quirós defendió la medida en Televisión Nacional, calificándola como una decisión dolorosa pero responsable para las finanzas públicas. El economista y académico de la Universidad de Chile, Pablo Barberis, señaló que la decisión del Ejecutivo respondió al déficit fiscal, pero que, pese a ello, el tiempo dirá si la medida fue la correcta o no.
Porque eso significaba endeudarse sustancialmente en varios miles de millones de dólares más de lo que ya el déficit ha ocasionado al Estado, una deuda bastante grande. La verdad que hay que ver en el tiempo si la decisión que tomó el gobierno fue buena o mala.
Para contener la crisis, el presidente Kast y el jefe de Hacienda lanzaron el Plan Chile Sale Adelante, un paquete de mitigación que incluye el congelamiento de las tarifas del transporte público hasta diciembre de 2026, una inyección de 60 millones de dólares para frenar el precio de la parafina y un bono mensual de 100 mil pesos destinado a taxistas y colectiveros durante el próximo semestre. Sin embargo, esta alza va más allá del mero precio del combustible, con ello abarca al resto de la cadena de bienes y servicios. Así lo expresó el sociólogo y académico de la Universidad Central, Luis Gajardo.
El alza de los combustibles se traslada a los artículos de primera necesidad. El aumento del IPC es, en definitiva, el que golpea especialmente a las familias de menores recursos.
Este lunes a las 10 de la mañana los principales gremios del transporte de carga se reunirán en Santiago para definir su postura ante el histórico incremento del diésel. El sector advirtió que enfrenta un escenario crítico tras el alza, lo que representa un sobrecosto del 61% que impacta directamente en la viabilidad de las operaciones. La cita gremial será clave para determinar la posición de los camioneros frente al alza y si el sector finalmente optará por movilizaciones ante la falta de medidas de mitigación específicas para el transporte terrestre.
¿Escuchas eso?
¿Qué cosa?
Nada.
Exacto.
¿Y los pendientes? ¿Los contratos? ¿Las nóminas?
Ya quedó todo listo y automatizado. Todo en Book.
Este silencio me gusta.
Entonces hoy podemos conversar de proyectos nuevos.
Cuando todo está en orden, el trabajo suena distinto. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante. Tu equipo. No es magia, es gestión inteligente. Book. Crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados de rugby. Junto a todo un equipo, clasificamos ahora a Australia.
Somos Melita y Antonia Abraham, medallistas de oro en remo. El impulso no siempre viene desde el arranque, también la constancia es importante.
Soy Lucas Nervi, campeón en el lanzamiento de disco, donde cada impulso cuenta para llegar más lejos.
Y a nosotros nos une la pasión por representar a Chile y contar con el apoyo incondicional de ISAPRE Colmena,
que además de cuidar nuestra salud, está comprometida con el deporte chileno.
Colmena está contigo, juntos cuidamos tu salud.
Trabajas duro por tu dinero. Ahora deja que trabaje por ti con XTV. Obtén una acción gratis y comprueba cómo tu dinero puede trabajar por ti a través de las inversiones. Abre una cuenta, haz un depósito por cualquier monto y listo. Con nuestra app de inversión puedes comprar más de 3.000 acciones globales con 0% de comisión. No solo ganes dinero. Descarga la app de XTV y deja que trabaje por ti. Términos y condiciones disponibles en xtv.com. Sin comisión hasta 100.000 euros al mes o su equivalente en pesos chilenos.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Como en la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, donde llueve de lado y donde las papas queman. En Chile Express envía y recibe a todo Chile, de Arica a Punta Arenas, con 3 puntos de envío. Sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Shell. Encuéntralos en chileexpress.cl. Tu envío es importante, haz que llegue seguro. Chile Express.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Y con arraigo nacional y firma bimensual quedó una mujer luego de amenazar de muerte al alcalde de Algarrobo, Marco Antonio González, en medio de la fiesta costumbrista de San José. La detenida fue formalizada por el delito de amenazas no condicionales y quedó en libertad, pero con prohibición de acercarse a las víctimas. Karim Aguirre con la información de este radio Bio Bio en Valparaíso.
Una mujer fue detenida en medio de la fiesta costumbrista en la media luna de San José, en la comuna de Algarrobo, luego de realizar amenazas de muerte en contra del alcalde de la comuna, Marco Antonio González, cuando se estaba realizando el evento masivo y se encontraba junto a su esposa. Según el relato del Ministerio Público, la mujer, en estado de ebriedad, se habría dirigido hasta el jefe comunal con el fin de increparlo a él y su pareja, con violentos dichos que indicaban de manera literal, te vamos a matar. El fiscal Fred Silva detalló parte de las amenazas que realizó la imputada de iniciales JPSA, quien fue formalizada por el delito de amenazas no condicionales en grado de consumado.
Quien se encontraba aparentemente bajo los efectos del alcohol, procede en forma seria y verosímil a amenazar al alcalde de dicha comuna, indicándole expresamente lo siguiente: ladrón conche tu madre, ¿qué te crees? Te vamos a matar, perro culiao. Y asimismo procede a doña cónyuge, el denunciante, lo siguiente: ya vos, extranjera, te vamos a expulsar.
Por parte del Ministerio Público, solicitaron las medidas cautelares de arraigo nacional, prohibición de acercarse a la víctima y firma mensual, siendo esta última ratificada por el magistrado, pero en calidad de bimensual. Así lo señaló el juez Javier Arenas, quien además dictó la prohibición de acercarse al menos al domicilio particular del jefe comunal Marco Antonio González.
Es que se decretará esta medida cautelar, pero en su modalidad de bimensual. Y además le quedará a la imputada prohibido salir de Chile, a lo que se agrega que le quedará prohibido también acercarse a la víctima y a su domicilio particular, por lo menos.
Última medida cautelar que no fue bien recibida por la imputada, quien intervino en medio de la instancia, interpeló al magistrado y aseguró trabajar en un programa municipal, lo que no fue detallado por la defensa, y es por ello que el juez autorizó el acercamiento de la imputada en un contexto laboral. El plazo de investigación fue fijado en 60 días, mientras que el municipio ni el alcalde González han entregado declaraciones ante lo ocurrido en este evento municipal. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
La denuncia presentada por dirigentes de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud por presuntas irregularidades en el Hospital de Quilpué suma antecedentes sobre 157 contrataciones sin autorización, además de observaciones en concursos y jefaturas. Tiene más detalles de esto Valeria Zapata desde Radio Bio Bio, también ahí en Valparaíso.
La denuncia por presuntas irregularidades en el Hospital de Quilpué se reactivó tras la difusión de antecedentes que apuntan a 157 contrataciones sin autorización entre 2023 y 2024, lo que abrió cuestionamientos sobre la gestión del recinto y la eventual determinación de responsabilidades. El caso se originó en noviembre de 2024, cuando la diputada María Francisca Bello solicitó al Ministerio de Salud una auditoría luego de recibir denuncias de dirigentes de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud por eventuales irregularidades en contrataciones, concursos, creación de jefaturas y hasta situaciones de maltrato y acoso al interior del establecimiento. En esta línea, el diputado Andrés Celis afirmó que el caso del Hospital de Quilpué podría exceder un problema de gestión al vincularlo con la atención de pacientes y el uso de recursos públicos. En ese contexto, señaló que más de 900 personas permanecen en lista de espera y cuestionó las 157 eventuales contrataciones sin autorización y pagos duplicados, anunciando que pedirá oficiar a la Contraloría General de la República y al Ministerio Público para las respectivas diligencias de investigación al Hospital de Quilpué.
Lo que ocurre en el Hospital de Quilpué es una gestión desastrosa, mientras que más de 900 pacientes esperan años por sus procedimientos. Por eso, como presidente de la Comisión de Salud, voy a pedir que oficiemos a la Contraloría, al guía, al Ministerio Público.
Desde la dirigencia sindical, Cintia Rojas, representante de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud de Quilpué, señaló que la denuncia fue ingresada en 2024 por medio de la diputada María Francisca Bello y que la auditoría del Ministerio de Salud se instruyó recién entre agosto y septiembre de 2025.
Esa denuncia se presentó en 2024 por medio de la diputada San Bello. El Ministerio instruyó la auditoría en agosto, septiembre aproximadamente del 2025, pero sumario del cual todavía no hay luces, no hay sanciones, no hay lineamientos, no hay nada.
En esta línea, fuentes de la radio indicaron que las contrataciones observadas estarían vinculadas a la expansión hacia el Hospital Provincial Marga Marga y que cuenta con autorización y presupuesto, aunque no fueron informadas a tiempo a la Dirección de Presupuestos por un problema administrativo. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Andrea Valladares fue elegida como la primera mujer presidenta de Renovación Nacional. La nueva directiva deberá delinear cómo trabajará con el gobierno en medio de tensiones por los errores de comunicación del Ejecutivo. Sin embargo, parlamentarios de la colectividad aseguran haber dejado atrás el episodio y reafirmaron su compromiso. Más detalles con Anita María Rojas.
Renovación Nacional inicia una nueva etapa tras la elección de su directiva, marcada por un hito histórico. Por primera vez, una mujer asume la presidencia. La senadora Andrea Valladares resultó electa para el periodo 2026-2028, quien aseguró que fue un gran triunfo y confirmó su compromiso para unir y proyectar el partido. Este cambio de liderazgo se da en medio de tensiones internas y cuestionamientos desde el propio oficialismo al manejo comunicacional del gobierno de José Antonio Kast, abriendo la interrogante sobre cuál será la postura que adoptará la colectividad en esta nueva fase. Esta elección interna no solo redefine el rumbo del partido, sino que también reconfigura su relación con el Ejecutivo, en un contexto donde ya se han hecho visibles ciertas incomodidades. Durante la última semana, parlamentarios oficialistas apuntaron a problemas en la forma en que el gobierno ha comunicado sus decisiones, especialmente con la ministra vocera de gobierno, Mara Cedini. El diputado de Renovación Nacional, Juan Carlos Beltrán, confirmó que el partido debe enmendar con el gobierno y además que desde el Ejecutivo deberán enfrentar las situaciones importantes, como lo son hoy día la cesantía.
Creo que el gobierno de a poco va a tener que enfrentar cada una de las situaciones que hoy estamos viviendo. Recordemos que en mi concepto debemos preocuparnos particularmente de la enorme cesantía que existe.
En este contexto, el diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, Diego Chalper, puso paños fríos a las polémicas, confirmando que son parte activa del gobierno de José Antonio Kast y que como colectividad van a buscar que se tomen las mejores decisiones.
Nosotros somos parte del gobierno del presidente Kast. En ese sentido, nuestras acciones siempre van a buscar aportar a que se tomen las mejores decisiones, y en ese marco, evidentemente, tenemos una convicción de que si al gobierno del presidente Kast le va bien, a Chile le va bien.
Con este nuevo liderazgo, Renovación Nacional enfrenta el desafío de redefinir su rol dentro del oficialismo, en un escenario donde el respaldo del gobierno convive con crecientes llamados internos a mejorar su desempeño.
Y ante el aumento de los combustibles que se hizo efectivo este jueves, se prevé que muchos productos, incluyendo la canasta básica, se vean incrementados en su costo. Y en ese contexto comienzan a aparecer en el Congreso viejos proyectos como el retiro de pensiones. Dos proyectos han sido presentados, uno impulsado por el diputado independiente René Alinco y uno impulsado por Pamela Giles del Partido de la Gente. Esta iniciativa busca permitir un nuevo retiro de hasta el 10% de los ahorros previsionales. Desde el mundo económico, las advertencias apuntan a que un nuevo retiro podría aumentar la inflación. Además, se estima que los retiros anteriores ya significaron una salida de más de 50 mil millones de dólares desde los fondos, lo que ha tenido efectos en el mercado financiero local. Sin embargo, volver a aplicar una política de este tipo en un escenario actual que no está en un ciclo recesivo sería una decisión económica que obedece a un relato político. Así lo sostuvo el economista y profesor de la Universidad de Santiago, Emilio Fax, quien confirmó que durante el año 2022 y tras varias aplicaciones de retiros de fondos de pensiones, la inflación en Chile alcanzó un 13%, sin contar la inflación que se espera por el alza de los combustibles.
Recordemos que durante el año 2022, después de 3 años consecutivos de pandemia y varias aplicaciones de los fondos de los retiros de los fondos de pensiones, la inflación en Chile fue aproximadamente un 13%.
Además de provocar debate entre el mundo económico, también se debate en el plano político. El proyecto genera división tanto en el oficialismo como en la oposición, donde algunos sectores apoyan la medida por su impacto social, mientras otros advierten que podría agravar la situación económica. Por un lado, la diputada Pamela Giles impulsa un proyecto que permitiría un retiro del 10% de carácter universal, siguiendo la lógica de los procesos anteriores, agregando el retiro para migrantes. Y en paralelo, el diputado Alinco propone una alternativa con criterios más acotados. Desde el oficialismo, el diputado republicano Benjamín Moreno sostuvo que es una gran irresponsabilidad, afirmando que es una experiencia ya vivida. Y del Partido Nacional Libertario, Gloria Navellán sostiene que el proyecto está maquillado, asegurando que no tiene piso en el Congreso.
Creo que es una irresponsabilidad desde el punto de vista en que se lo mire. Chile ya vivió esa experiencia y los resultados fueron nefastos para todas las personas.
No creo que tenga absolutamente ninguna posibilidad de piso en el Congreso, y creo que ya está más que claro a estas alturas el daño que le hace a la economía.
Desde el mismo partido de Pamela Giles, el PDG, el diputado Juan Marcelo Valenzuela sostiene que el porcentaje del retiro en extranjeros es pequeño y que este proyecto viene a ayudar al gobierno, quienes afirmaron la expulsión de migrantes, mientras el diputado independiente con cupo del PPD, Cristian Tapia, sostiene que hay que abrirse a una discusión para que la gente tenga el dinero en su bolsillo.
Este proyecto viene a ayudar a este gobierno, que en algún momento había prometido, principalmente en campaña, que cuando ellos llegaran iba a haber un éxodo masivo desde Chile.
Si hay una persona que en este momento quedó sin trabajo y tiene recursos en su cuenta de capitalización, ¿cómo va a mantener a su familia? Entonces hay que abrirse a una discusión. Yo no lo veo como una discusión populista.
El debate por un nuevo retiro del 10% vuelve a tensionar el escenario político y económico. Mientras sus impulsores lo presentan como un alivio inmediato para las familias, expertos advierten que sus efectos podrían sentirse en el mediano plazo, especialmente en la inflación y en las pensiones futuras, sobre todo con el alza de los combustibles ya en marcha.
Soy parte de Santander Rewards, un programa que premia cada paso que doy con Santander.
¿Y qué ganas?
Más beneficios y experiencias. Con mi tarjeta World Member Limited acumulo hasta 1,2 millas Latam Paso en mis compras. Tengo acceso al Lounge Latam World Member más acompañante en todos mis vuelos operados por Latam. Y no solo viajes, participo por entradas a conciertos. Tengo más de 200 descuentos y más. Conoce todos los beneficios en la app o en santander.cl. Santander es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.com.
Es de Black Sale BTR. Aprovecha hasta 50% en planes hogar. Contrata internet fibra 940 BTR por solo 14.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal 29.990 pesos. BTR. Nunca dejes de descubrir. Oferta válida del 24 de marzo al 5 de abril de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en btr.com.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Y una mujer de 36 años falleció tras la colisión de su vehículo con una camioneta en Purranque. El conductor del segundo vehículo iba bajo los efectos de estupefacientes e intentó darse a la fuga. Tiene más detalles Camila Báez de Radio Bio Bio en Osorno.
El hecho se registró en calle Las Heras, esquina 5 de abril, en Purranque, donde una camioneta y un automóvil colisionaron de manera frontal. La conductora de este automóvil fue atendida en primera instancia por personal de SAMU, confirmándose su fallecimiento minutos más tarde. En tanto, el conductor de la camioneta intentó darse a la fuga del lugar, siendo interceptado por un carabinero que se encontraba de franco, pero que fue testigo directo de los hechos y se percató de que el sujeto, de 25 años, intentaba huir. Así lo relató la subcomisario de la Subcomisaría de Carabineros de Purranque, capitán Rocío Arce.
Se produce una colisión de dos vehículos menores correspondiente a una camioneta y a un automóvil. A raíz de este impacto, la conductora del automóvil fue encontrada inconsciente por el personal, en donde fue asistida en forma casi inmediata por personal de SAMU, quienes confirmaron posteriormente su fallecimiento en el lugar.
El conductor dio positivo a consumo de alcohol y posteriormente se comprobó que también conducía bajo los efectos de la cocaína. La CIAT de Carabineros investiga las causas que originaron el accidente, mientras que la capitán Arce reiteró el llamado a la conducción responsable. Por instrucción de la fiscalía, el conductor de la camioneta se mantiene detenido a la espera del control de la detención que se efectuará este lunes. En Osorno, Bio Bio, la radio.
La Fiscalía de Quirihue investiga el accidente que dejó a un conductor fallecido en Guariligüe, en la comuna de Coelemu, en la región de Ñuble. Nos cuenta Guillermo Oscares desde Radio Bio Bio en Chillán.
La fiscal de Quirihue en la región de Ñuble, Paulina Valdebenito, informó que fue identificado como Antonio Castillo Sánchez, el conductor que esta mañana falleció al colisionar el auto que conducía con otro vehículo en el kilómetro 5,2 de la ruta 170 en la localidad de Guariligüe de la comuna de Coelemu. Como lo diera a conocer de manera oportuna la radio, allí falleció una persona y quedaron tres lesionados. La fiscal explicó que según carabineros de la CIAT, el conductor fallecido habría traspasado el eje central de la calzada impactando con otro vehículo.
Se pudo determinar que el responsable del accidente correspondía a la persona fallecida, ya que este habría traspasado el eje central de la calzada sin percatarse de la proximidad del otro automóvil.
El cuerpo del infortunado fallecido Castillo Sánchez fue remitido al Servicio Médico Legal de Chillán para la autopsia de rigor correspondiente. En la región de Ñuble, Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
Fiscalía de Los Ríos está analizando presentar un recurso de nulidad contra el fallo que absolvió a 18 comuneros por robo de madera en Panguipulli, tras establecerse que las pruebas presentadas durante el juicio oral no fueron suficientes para acreditar la participación de los acusados en los delitos. La información con Nicolás Silva desde Radio Bio Bio en Valdivia.
El Ministerio Público presentó acusación contra integrantes de dos comunidades indígenas investigados por robar especies nativas entre 2018 y 2019, ilícitos que se habrían cometido en un predio que pertenecería a una empresa forestal en el sector Trafún de la comuna lacustre, quienes arriesgaban penas de entre 3 y 5 años de cárcel por hurto simple y receptación. Sin embargo, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal decidió absolver en forma unánime a todos los acusados luego de establecer que las pruebas presentadas durante el proceso judicial no fueron suficientes para acreditar su participación en los hechos. Ante las consultas de la radio, el vocero de la Fiscalía Regional de Los Ríos, Eric Aguayo, confirmó que están analizando presentar un recurso de nulidad con el cual buscarán revertir el fallo.
Nosotros obviamente respetamos las resoluciones judiciales y en ese sentido lo que está haciendo la Fiscalía Regional de Los Ríos es analizar el contenido del fallo. La ley nos da un plazo para poder presentar un recurso de nulidad y en este momento nos encontramos precisamente evaluando la posibilidad de ejercer esas acciones que nos otorga la ley.
Aguayo recalcó que tomarían una decisión respecto a los siguientes pasos durante los próximos días. Si se opta por el recurso de nulidad, se presentará ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal y los antecedentes serían remitidos a la Corte de Apelaciones de Valdivia. El vocero de la Fiscalía de Los Ríos evitó realizar una autocrítica sobre lo establecido por la justicia al indicar que las pruebas rendidas no acreditaban la participación de los acusados en los delitos, señalando que después de finalizar con los próximos procesos, se realizará un análisis respecto a la labor realizada en este caso. En la región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
Y desde la clandestinidad obligada, Paola Vera, viuda del mecánico de Coyipulli que fue secuestrado y asesinado, criticó las bajas penas recibidas por los autores de este hecho tras enterarse que algunos de los condenados ya están en libertad y afirmó sentir miedo porque no se está cumpliendo la medida de protección que ordenó el Ministerio Público para ella y su familia. Nos entrega más detalles Roberto Neira de Radio Bio Bio en Temuco.
Desde su vivienda, donde permanece en la clandestinidad obligada, esta mujer hizo una dura crítica a la justicia al enterarse que parte de las personas condenadas a penas de 5 años y 1 día por este hecho ya están obteniendo su libertad. El Tribunal Oral en lo Penal de Angol condenó a cumplir penas de presidio perpetuo solo a 2 de los 9 condenados en este caso, situación que desató la rabia de Paola Vera, quien habló desde su nuevo refugio donde permanece oculta, aseverando que su esposo es una víctima más de la justicia chilena.
En ningún momento la justicia se puso de mi lado, se rieron en mi cara y de mi familia.
Pero eso no es todo. La viuda de Edgardo Mardones relató que hace una semana pasó carabineros para avisarle que la Fiscalía de Lautaro había renovado la medida de protección para ella y su familia, que consiste en rondas diarias de carabineros a su domicilio, pero que tiene miedo porque esta medida de protección no se está cumpliendo y sabe que ya a lo menos una de las personas que participó en el brutal crimen de su esposo está en libertad.
Se renovó una medida cautelar. Se supone carabinero tiene que venir todos los días a mi domicilio para ver cómo estamos, si ha pasado algo, y no se está dando cumplimiento tampoco con eso. Y me está generando demasiado temor hoy en día nuevamente.
Paola Vera adquirió una vivienda gracias a un subsidio del Estado y recibe una pensión cercana a los 500